Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Cuarto Cuarto, producción de Neujada de la edición de Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelén y hemos tenido una semana pobre, viejo. Una semana pobre de garantías, una semana pobre de predicciones, pero por suerte tenemos una semana mucho más pobre aún, pero en este caso de partidos, porque los partidos de esta semana son flojos, viejo. La NFL pone una doble cabecera de Monday Night y los dos partidos se caen a pedazos. Pero acá estamos nosotros para intentar no caernos a pedazos. Y para eso me acompañan los señores Matías Pasternak y Agustín Grimaldi. Postrecito querido, bienvenidos a usted, ¿cómo le va?
Hola Lucho, buenas tardes para vos, un saludo para todos los que nos escuchan. Y mira, la verdad que la NFL creo que está logrando lo que siempre quiso, que es la paridad entre la mayoría de los equipos, pero no al nivel que lo quiso, ¿no? Sino porque en vez de nivelar para arriba, estamos yendo hacia la mediocridad. Bueno, un pequeño problema técnico para los que nos están viendo en YouTube, pero sí, todos los equipos son bastante malos este año.
Hay pobreza, viejo, hay mediocridad, sí, todo es bronca y dolor. Grimmy, querido, bienvenidos a usted, ¿cómo anda?
La verdad que bastante mal, porque, como dijiste vos, pésima semana en garantías. Pero sí, creo que debe ser el peor año que yo recuerde desde que veo NFL. La verdad que no tenés un candidato MVP claro, que son candidatos realmente, hay partidos que son imperables, otros que solamente tienen un récord de 30, o sea, que el récord combinado de los equipos a los que le ganó y dicen que es el máximo candidato a ser MVP. ¿Sabés cuál es el récord combinado de los equipos? 36-73. Y quieren que ese muchacho sea MVP. Es un año de mierda. ¿Qué quiere que le diga? Lo bueno, Boca perdió la final de la Libertadores.
Está bien, cada uno consigue alegría de lo que puede. A ver. Hay una cosa para decir acá, hermano. Ya vamos a pasar a entregar los premios. Te voy a dejar a vos, postrecito, que empieces. Yo no le voy a dar el Josh Allen de madera a Grimmy, pero bien podría, ¿eh? Deberíamos empezar a cobrar un servicio a los equipos de la NFL para que vos garantices que va a ganar un equipo, o sea, el rival del equipo que nos pague, y automáticamente garantizarle la victoria al equipo que nos contrató. Es una cosa tremenda lo tuyo esta temporada. Pero bien, postrecito, arranquemos, bueno, ya que estamos con el Josh Allen de madera, mientras nuevamente se le cae la cámara. Proceda.
Bueno, mi Josh Allen de madera estuve hasta recién con la duda, porque tenía ganas de dárselo a Russell Wilson por las 3 intercepciones y constantes falta de reconocimiento de receptores abiertos que le costaron el partido a Denver. Pero cuando llegaste como el equipo número 1 de la liga, por lo menos en cuanto a récord, jugás en casa, jugás contra otro candidato y te comes semejante paliza, hermano, los Philadelphia Eagles se llevan el premio, ellos salen de madera.
¿Y?
No, yo estaba muy contento cuando vi que en el primer cuarto los Eagles habían tenido, creo que 120 yardas, si no me equivoco. San Francisco solamente menos 6 y dije, uy, puntito fácil, vamos a sacar otro puntito, nos vamos a acercar. Me alejo una hora y media del televisor, cuando veo se estaban comiendo 40 puntos. Una vergüenza al final. Pero yo creo que también ha sido por una cuestión de que han tenido una seguida de partidos muy, pero muy complicados. Y les pasó factura.
Sí, coincido. ¿Y a quién le das el premio? Yo ya de madera de la semana.
Ah, para mí es claramente para los Steelers. O sea, no hay mucho más que agregar.
No, me parece bien. Fue realmente un papelón. Dura derrota. Perder así con Arizona es. Pensé que estaba reservado solo para Dallas, pero se ve que aparentemente no. Miren. Yo no me voy a alejar mucho de lo obvio, se lo voy a dar a New England, o a la ofensiva de New England particularmente, que no lo comentábamos la semana pasada, no sé si lo vieron, pero se dio un episodio espectacular en el que después del partido agarra a Jabril Peppers, que lo va a saludar a Saquon Barkley, y le dice, tienen suerte de que seamos una caca, en otras palabras en inglés, pero básicamente le dijo eso, sin saber que Saquon Barkley estaba con el microfonito puesto. Bueno, se le armó un problema, tuvo que salir a pedir disculpas. No conformes con eso, después de ese nefasto partido que nos regalaron la semana pasada, Ahora metieron un cero redondito, viejo. Y todo bien con Caleb Williams, Drake May, Michael Penix, Jaden Daniels, el que quieras. Los problemas de la ofensiva de New England no te los va a solucionar solo un mariscal de primera ronda. Claramente va a venir bien, va a ser de importante ayuda, pero la cantidad de cosas que hay que arreglar ahí, no sé ni por dónde empezar. Así que sí, me parece el claro Josh Allen de madera de la semana y ya de la temporada.
Sí, déjame añadirte un dato. Los Patriots en los últimos tres partidos solamente permitieron 26 puntos. 10 contra Indianapolis, 10 contra los New York Giants y solamente 6 contra Los Ángeles Chargers. El récord es de 0-3. Creo que en la historia había pasado algo así. Y antes de pasar a postrecito, una mención honorífica para el cagón de Zach Wilson que no quiere volver a jugar.
Bueno, lo de Zach Wilson dudo que sea así. Yo entiendo que cualquier jugador al que le digan que de jugar y diga que no, lo cortan en el acto. No sé bien qué pasó ahí con ese reporte, pero no creo que sea real. Realmente es difícil. Y lo de New England, sí. Hay, si no me equivoco, son 54 partidos en los que un equipo permitió menos de 10 puntos este año. Todos los equipos que no son New England ganaron 50 veces y perdieron 0. New England ganó una, perdió 3. Es realmente increíble.
Pero la palabra correcta es increíble, no se puede creer, es un delirio. Bien, vamos con el Minshew de Oro y arranco yo porque en realidad voy a ir por la opuesta de postrecito. Yo se lo quiero dar a San Francisco. Más allá de que en la previa había dicho, y fue mi principal argumento para decir que San Francisco iba a ganar el partido, que me parece que jugaba muchísimo la cuestión de la dinámica de calendario para cada equipo. Que Filadelfia ya venía de una seguidilla de partidos muy importantes, que sabías que tenías delante un partido del que ya estaremos hablando en Sunday Night Football contra tu rival divisional, por lo que seguramente sea el título divisional, y San Francisco venía de partidos más tranquilos. Me parece que eso fue el principal factor y sigo creyendo que Filadelfia es mejor equipo que San Francisco. Hacerles lo que le hicieron, darles el baile, la cátedra, el pesto, la palabra que quieran usar, a un equipo como Filadelfia, me parece que claramente es la mejor actuación de la semana, no sé si no de la temporada, y Minshew de Oro. Grimmy.
No, el mío va para los Packers. Hay que reconocer que acá somos bastante hitters de Jordan Love, pero en las últimas tres semanas realmente ha jugado muy bien. La semana pasada creo que le habíamos puesto la excusa de que, bueno, los Lions siempre pierden en acción de gracias, ¿no? Pero me parece que no hay absolutamente ninguna excusa para reconocer el buen partido que jugó contra una de las mejores defensas de la NFL. Y que si las cosas siguen así, la verdad que, bueno, parece que Green Bay encontró su coreback. Parece que todavía falta mucho, pero por lo menos hasta ahora, en estas últimas semanas, empieza a revertir lo que se decía de él a principio de año.
Coincido con Grimmy, hay mucho mérito para Green Bay en el triunfo ante Kansas. Jordan Love, paciencia. Primer año parece muy apresurado para juzgar. Sin irme muy lejos, hace un par de años Mac Jones debutó con Patriots y parecía que era la cara de la franquicia por los próximos 15 años. Y hoy no puede ganarse un lugar contra Bailey Zappi, que tiene a la ofensiva haciendo 0 puntos. Así que paciencia. Mi Minshew de Oro va para el señor que en Monday Night Football tuvo 32 de 37 completos, 354 yardas, un touchdown, 0 intercepciones, un touchdown terrestre, y que si no fuera por el espantoso play calling de Zach Taylor y la intercepción que tiró Tyler Boyd, habría ganado el partido en tiempo regular, pero no hubo problema, lo ganó en overtime. Jake Browning y su debut en Monday Night Football.
Locura, realmente. Dos cosas para decir sobre esto. Una, me voy un segundo a que me pueden escuchar en Diario de College. Para la Universidad de Washington, entre que clasificaron a playoffs y una de las leyendas de su universidad, Jake Browning, hizo lo que hizo, debe ser la mejor semana para la historia de la universidad. Banco la elección del premio postrecito, realmente jugó una barbaridad, no me esperaba que lo hiciera. Por lo menos va a mantener a flote a Cincinnati. Grimmy, decime.
Lo cortaron 26 veces a Browning, puede ser, ¿no? Pues no me había cruzado con ese dato.
No sé si 26, pero claramente nunca había hecho pie. O sea, no, nunca había mostrado ser ni por asomo lo que fue ahora. Entonces, sí, sorprendente y banco completamente la entrega del premio. Lo de Jordan Love, y pasamos ya al juego. Primero, lo de paciencia y la comparación que hiciste con Mac Jones, postrecito, nada que ver. Uno era un rookie genuino, o sea, en su primer año, el otro está en el cuarto. Me parece una diferencia importante, pero lo que sí voy a decir es aplausos para Jordan Love. Todavía no me animo a decir Green Bay encontró su mariscal, en ese sentido sí, me voy del lado postrecito y digo paciencia. Lo que sí digo es, hace un par de semanas me preguntabas qué tenía que hacer Green Bay en primera ronda, yo te decía mariscal, hoy te lo pongo muy atrás en esa línea de prioridades a la posición.
No, no, justamente Lucho, yo no es que comparo las carreras de Mac Jones y de Jordan Love, sino no apurarnos a decir que Green Bay encontró su quarterback por un puñado de partidos.
No, ahí sí,
No,
coincido.
ojo, ojo, ojo que tampoco lo dije eso, dije que pareciera que si sigue así, lo va a encontrar. Pero no, que lo encontró por tres partidos buenos.
Pero estuvo muy bien, o sea, los últimos tres partidos efectivamente son muy buenos. Bien, ¿están listos, chicos? ¿Salimos con el
Sí,
juego?
capitán, estamos listos, sí.
Maravilloso, maravilloso. No vamos a hacer toda la secuencia de no los escucho, por más que me gustaría, pero vamos. Bien, la historia de la NFL nos ha regalado 8 bicampeonatos, repartidos entre 7 equipos. Hay solo un equipo que lo hizo 2 veces. Ustedes, señoras y señores, que mientras tanto voy a repasar cómo está la tabla de posiciones y quién tiene que empezar. Ok, bien, estamos. Postrecito con 20 puntos, yo con 19, Grimmy con 16. Así que Grimmy, me vas a decir de esos 7 equipos bicampeones, quiero cuáles son los equipos. El primero.
Los Pats.
Los New England Patriots son efectivamente uno de esos bicampeonatos. Lo hicieron en el Super Bowl 38 y 39. Correcto. Postrecito.
Los Rams.
Los Ángeles Rams no lo lograron.
San Francisco.
San Francisco lo hizo en los Super Bowls 23 y 24, Grimmy.
Cowboys.
Los Cowboys lo hicieron en el 27 y 28. Sí, señor. 2-1. Grimmy.
Green Bay.
Los Green Bay Packers lo hicieron en el 1 y el 2. La NFL o la era Super Bowl empezó con un bicampeonato. 3-1 para Grimmy. Postrecito, llévate el descuento.
Giants.
Los New York Giants no lograron un bicampeonato.
Miami.
Los Miami Dolphins lograron un bicampeonato, Super Bowls 7 y 8. Importantísimos 4 puntos, ya llega Grimmy. Repasamos. Packers, Super Bowls 1 y 2. Dolphins 7 y 8. Steelers 9 y 10. Steelers 13 y 14. No dijeron Steelers, que lo hizo 2 veces. 49ers 23 y 24. Cowboys 27 y 28. Broncos 32 y 33. Y los Patriots. Bien. Quedamos entonces. Espera que tengo que hacer cuentas. Y hacer cuentas es imposible. Grimmy 20, postre 21, yo 19. O sea, postre 21, Grimmy 20, yo 19. Bien, parejito queda, ¿eh? Señoras y señores, nos metemos ahora sí en el análisis de lo que será esta semana, esta pobre semana, y empezamos con un partido paupérrimo. Y retomamos la huelga de Thursday Night Football, porque los New England Patriots visitan a los Pittsburgh Steelers. Grimmy, decí lo que quiera del partido, yo voy a dar resultado.
13-10 gana Steelers.
38-35 Steelers.
Histórico. No sé qué haría si llega a pasar eso. Por lo pronto,
Habría que
correcto.
buscar, en qué span de semanas los Patriots metieron 35 puntos. Pero deben ser como 3 o 4 semanas, estoy seguro.
Si pasa, te transfiero todos mis ahorros. Lo hacemos así.
Ahora lo busco.
No, va a ganar Pittsburgh 7-3. Demasiados puntos le dieron. Bien, ahora sí, domingo. Domingo, y la pregunta postrecito que te voy a hacer es: los Falcons reciben a Tampa Bay. ¿Les va a agarrar alergia al récord positivo o van a ganar el partido?
Por supuesto que les va a dar alergia al récord positivo. La realidad es que es un partido que tampoco me llama mucho la atención, más allá de que es divisional y va a tener mucha importancia para quien termine ganando el sur, que como dije la semana pasada, va a ser una maldición porque van a ratificar al head coach probablemente. Pero no, por la alergia que tienen a quedar con récord positivo en esta división, voy a ir con Tampa Bay y un triunfo 23 a 17.
Sabes que quiero coincidir con Mati, pero le voy a poner un botito de confianza a los muchachos estos. Tampa Bay, si bien está a un juego de volver a agarrar la cima de esa división, la verdad que no me ofrece mucho. Creo que Atlanta de local ha sabido jugar mejor que de visitante, ha sabido cuidar su patio, y creo que se lo va a llevar. Un partido que va a ser aburrido, la verdad que no veo que tenga mucho, pero sí, me voy por el barco, y cada vez ese récord del 9-8 está cada día más cerca. 20-17 a favor de Atlanta.
Lo que me pasa acá es que, o sea, es muy NFC Sur que los tres equipos que están peleando por la división terminen con récord de 6-7 la semana. Es como que tiene que pasar, no puede haber otra cosa. Pero realmente no me gustó el partido contra Tampa Bay contra Carolina. Y a lo largo de la temporada vi muchas cosas más que me ilusionen de Atlanta que de Tampa Bay. Coincido con lo que decís vos, Grimmy, que parecen ser otro equipo de local. Así que yo me lo voy a jugar contra todo lo que nos dice la historia reciente de esta división. Voy a ver con que Atlanta saca una ventaja importante y gana el partido por 20 a 17. Vamos ahora con los Ravens que reciben a los... Sí, Grimmy.
5 semanas. Sí, en las últimas 5 semanas los Pats apenas tienen 40 puntos metidos.
Jesús.
El problema es que no me preguntaron cómo iban a hallar tantos puntos.
¿Todas pick six?
¿Algún fumble para tomar?
Pero todos puntos defensivos, 38 más 35, que son 73. 73 puntos defensivos vamos a tener.
Un safety y un field goal bloqueado.
Va a haber un gol de campo, va a haber un gol de campo para la tranquilidad de las ofensivas.
Ok, muy bien, muy bien. Ahora sí, postrecito me ganaste la garantía cruzada con los Rams. Ahora le toca visitar a Baltimore. ¿Qué va a pasar?
No creo que tengan con qué ganarle a estos Ravens, en especial viniendo de semana de descanso. Baltimore es un equipo que encuentra forma de complicarse estos partidos muchas veces, pero no, los equipos de la Conferencia Nacional no le ganan a Lamar Jackson. Es un hecho, creo que con este año está 18-1 cuando enfrenta equipos de la Conferencia Nacional. Así que me voy a quedar con los Ravens para ganar este partido, por más que los Rams me sigue gustando mucho lo que vienen haciendo y creo que tienen una buena chance de meterse a playoffs. Esta vez no lo veo, 27-19 para Baltimore.
El resultado postrecito, yo voy con un 28-19. Sí, hay que reconocer que McVay está haciendo lo mejor que puede con un roster que realmente no es el mejor. Se le habían ido muchas piezas en la agencia libre. Yo pensé que los Rams realmente iban a tener un peor año que el que habían tenido el año pasado. Pero la verdad que Puka Nacua fue un refresco realmente muy bueno. Byron Young, el edge que draftearon, realmente está entre los mejores en su posición, por lo menos en lo que es la clase rookie. Y ha tenido dos o tres adquisiciones también en el draft que me han gustado muchísimo. Sin embargo, me parece que hoy Ravens, como lo dije la semana pasada, hoy por hoy son el mejor equipo de la NFL y es la mayor oportunidad que tienen para ser campeones. 28-19 a favor de Baltimore.
Sí, realmente. Yo pensé que los Rams iban a estar peleando más por una primera selección de draft que por llegar a la postemporada de este año. Así que espero que McVay deje de amagar con retirarse a los 35 años todas las temporadas y que nos deje un rato más, porque no para de demostrar ser uno de los mejores en el oficio.
Que pudiera, ¿no?
Qué placer, realmente, viejo. 35 años, saludos. Está bien, o sea, el que inventó el laburo realmente es una persona desagradable y un Genocida que
Como diría
debería.
Natalia Natalia, un hijo de.
No, no, realmente sí, debería ser jugado por delitos de lesa humanidad,
Sí,
pero...
aparte, vos imaginate, no sé, caer al PAMI o al ANSES con 30 años y decir, flaco, vengo a cobrar mi
Estoy,
jubilación.
hermano. Saludos. Sí.
Lamento arruinarles la ilusión, pero creo que cuando ganaste los millones que gana McVay por su trabajo, no tenés que ir a presentarte a ningún lado, a cobrar
Sí.
ninguna jubilación.
También esa parte es verdad, ¿no?
En el caso de que te sea necesario, me parece que tenés a alguien que lo hace por vos.
Pero iría solo como para darme ese lujo, como para decir que lo hice. Bueno, siguiente. Este partido no va a ser parejo. Baltimore, no sé si es el mejor equipo de la NFL, pero pegan el palo. Va a ganar el partido, yo creo, con un poco más de comodidad. Voy a ir con un 30-14 para ellos. Grimmy, tus Detroit Lions visitan a tu Justin Fields. Por lo pronto, no sé si tú Chicago Bears. ¿Cómo lo ves?
Va a ser entretenido, ¿eh? A ver, la última vez fue entretenido. Chicago pechó un partido que no debería haber pecheado, pero fue entretenido. Ay, ¿a quién me ganó Detroit esta semana? No me acuerdo. Tengo una laguna mental terrible. Pero sé.
A los
¡Ah! A los
Saints.
Saints. A los Saints, a los Saints, a los Saints. Sí, que había arrancado 21-0, después me. Que se cortó ahí. No, me parece que. Va a ser un interesante partido. Creo que Dustin Fields va a seguir demostrando que tiene que ser el quarterback el año que viene. Pero me tengo que inclinar por Detroit una vez más. No sé si ganando Detroit y perdiendo Minnesota ya como que asegura la división, pero creo que va a estar muy cerca. Si no es este partido, va a ser el que viene. 34-28.
Creo, Grimmy, que no asegura porque todavía tienen los dos partidos entre Detroit y Minnesota que puede empezar si llegan a tener el mismo récord. Pero Detroit va a terminar ganando esa división porque ni Minnesota, ni creo yo Green Bay, ni Chicago tienen talento como para alcanzarlos. Ya perdieron demasiados partidos. No creo que. Para empezar, no creo que Detroit pierda todo de acá al final. Y aún si lo hace, creo que tanto Green Bay como Minnesota son los más cerca que tiene. Van a perder. Sobre los Bears, yo creo que no tienen que draftear un quarterback el año que viene, aún si tienen la posibilidad de agarrar a Caleb Williams o a Drake May. Creo que lo más inteligente que pueden hacer es ir por un liniero ofensivo y por Marvin Harrison y decidir entre Justin Fields o algún veterano que quede libre, por ejemplo, Kirk Cousins, si no lo renueva Minnesota. Me parece la opción más viable para Chicago. Sobre el partido, ¿qué quieren que les diga? Lo último que vimos de Chicago fue un triunfo en el que no anotaron un solo touchdown, una vergüenza absoluta. Creo que le van a pegar algún sustito a los Lions, pero se lo va a terminar quedando el equipo de Dan Campbell por 29-23.
Banco, muy bien. Grimmy, ¿dijiste el resultado o no? Ah, ok, listo, perdón. Bueno, sí, me voy por la simple. Este partido lo va a ganar Detroit. ¿Y lo va a ganar por cuánto? 27-21. Seguimos adelante entonces. Y Grimmy, nos toca hablar de el bigote de los Colts y su visita a Cincinnati. ¿Qué partido ganó Cincinnati, eh? Jesús.
Sí. Antes de hablar de Indianápolis, Postrecito dijo algo muy cierto, que es el pésimo play calling de Zach Taylor. Zach Taylor a veces te diseña jugadas, la que vos decís, es increíble la jugada que acaba de hacer, pero lo podés decir tanto para bien como para mal. La estupidez que hizo ayer, no solamente haciendo dos veces que un jugador que no es quarterback pase la pelota, sino cuando tenías la oportunidad de hacer un game winning drive. Corriendo con Mixon, haciendo esos pases pantadas que te habían funcionado durante la mayoría del partido, lo manda a Jake Browning a hacer pases que no debería haber hecho y hacer pelotudeces que puso en riesgo el partido. Ahora, yo pensaba que los Bengals iban a estar totalmente muertos con Browning. Es un quarterback que generalmente cuando juegan los suplentes tienen algún tipo de ventaja porque no los conoce, entonces por ahí pueden destacar un poquito más. Bueno, lo vimos con Dobbs esta temporada. Creo que Cincinnati no va a clasificar, no le va a dar, pero bueno, creo que va a ser bastante entretenido verlo los Bengals. Pasando a Colts, qué pelotas tiene Minshew. ¿Ustedes vieron el pedazo de game winning drive que metió?
El
De verdad
GOAT.
que veo. Sí, y ya que veo mucha gente hablando de Dak Prescott para el MVP, qué sé yo, Minshew tiene la misma cantidad de Game Winning Drives que Prescott. Se los tiro. Una contra el mejor récord de la conferencia americana, por las dudas. Vamos a confiar en Colts, vamos a confiar en que el Bigote va a jugar su primer partido de postemporada y lo van a ganar 22 a 19.
Realmente increíble lo de Colts, no solo lo de Minshew, que está jugando un nivel, no voy a decir espectacular, porque comete errores,
Alto.
pero en un nivel alto y da ganas de verlo jugar. Da ganas de verlo jugar y sentís que siempre que tiene la pelota puede pasar algo, que creo que es bastante importante en un quarterback. Hay que felicitar a Michael Pittman. Michael Pittman se ha consolidado como un receptor de primer nivel. No, no lo voy a poner a la altura de los Tyreek Hill de la liga, pero sí en un segundo escalón. Creo que es hoy la pieza más importante de la ofensiva de Colts, y semana tras semana lo buscan tantas veces como sea necesario y siempre responde. Y bueno, por supuesto, quiero felicitar a James Steichen por el trabajo que está haciendo. Para un entrenador novato con un quarterback suplente, tener a su equipo 6-5 es realmente admirable. Y sobre el partido, sí, creo que los Colts pueden ganarlo. Al igual que Grimm, espero que con un poquito de tape sobre lo que puede hacer Jake Browning lo tengan un poco mejor estudiado y lo limiten. Pero bueno, los Bengals son lo que sabemos que eran, menos Burrow. Nadie te va a quitar a Chase, a Higgins, a Mixon. Son jugadores de la elite de la NFL. Quizás el cuerpo de jugadores posicionales de habilidad más destacado de la liga después de San Francisco. Y creo que va a ser un partido parejo que se lo va a terminar llevando Indianapolis 25-23.
Sí, yo de Cincinnati, Grimmie,
No, que creo que, bueno, supongo, Jaguars está a un partido de ser número uno de la conferencia. Y sacando a Dan Campbell, me parece que el head coach del año no debería pasar por otro lado que no sea la AFC Sur, ya sea DeMeco Ryans, Steichen, o bueno, si en el caso de que Jaguars, habiendo jugado lo mal que jugó, gana el número uno de la conferencia. Doug Peterson debería recibir algún que otro botito.
Algún que otro botito, si querés, le podemos dar, pero solo algún que otro botito, si sale primero, que no va a salir primero. Te banco con nosotros dos.
Para un segundo, Lucho, con esto, Grimmy, justo lo que decías vos al principio de esta temporada, no hay en casi ningún premio un candidato claro. Creo que hay muchos contendientes. Incluso depende cómo cierre la temporada, ¿no? Pero
Hay uno que no.
Claro, el rookie
ahora vamos a
ofensivo del
ver.
año y el no. Y el ofensivo,
El
pero
jugador ofensivo del año, ya sé que no hay punto de comparación, pero incluso sobre el head coach, depende cómo cierre la temporada. Sean Payton, si logra remontar ese 1-5 y llevar los Broncos a playoffs, podría meterse. Robert Saleh está haciendo algo sin precedentes, que es la peor ofensiva de la historia de la liga, considerando todos los tiempos. Creo que un botito por eso se podría llevar.
sí, te banco, hay dos que no, perdón.
Sabes que no es la peor ofensiva de la historia solamente porque vino O'Brien en los Pats, ¿no? O sea, ni para eso pueden ser los peores.
No, realmente desde las estadísticas es peor que la de los Patriots. Desde el 2000 creo que eran 700 ofensivas que calificaban, y la de los Jets es la peor en todos los números.
Dolor, dolor. Pensar lo que podría haber sido con A-Rod, tendríamos a Garrett Wilson, jugador ofensivo del año. Pero
No,
no.
lo peor es que le puede ganar a uno al equipo de David Carr, de Russell, al de Josh Rosen, a los Lions 0-16, a Sonny Mansiel, a Kaiser.
Ahí.
Tenés ofensivas malas.
Mira, no, no, yo iba a decir, dije uno y son dos. Novato ofensivo del año es claramente Stroud, que es. Nada, dejemos hablar de premios individuales, pero candidato al MVP y el jugador ofensivo del año, mientras que Tyreek Hill siga con chance de romper el récord de recepción, es él. Pero bien,
Y Jalen Carter como rookie defensivo del año, me parece que no hay discusión.
No, no sé si no sé si es un ánimo. No me parece. Sí. Devon se lleva un par de votos. Sí, no, no, no te gusta porque sos de Arizona, pero se lleva un par de votos. Es muy gra, es muy gra. Pará, basta,
Sí,
basta.
cuidado, cuidado también con Will Anderson.
Otro gra, basta de premios individuales. Lo que iba a decir, volviendo a hablar de individualidades, pero no de premios. La marca de un gran wide receiver es cuando todo el mundo sabe que la pelota va a ir a él, igual hace la atrapada, igual logra conseguir la separación, igual logra conseguir esa atrapada difícil en tercera oportunidad. Eso de llamar Chase lo vimos. Entonces, sí, Jay Browning o no Jay Browning, nada, la ofensiva de Cincinnati va a poder seguir andando gracias a él y al talento que tienen. Pero acá es derrota, viejo. Acá es todo bigote. Acá es todo Minshew. Cincinnati, lo siento, pero me parece que afuera de playoffs. Y los Colts 8-5. Victoria, ¿cuánto? 27-24. Bien. Vamos con el rival divisional, los Jaguars que visitan a los Browns. Postre.
Mira, durante todas estas semanas venía diciendo que los Jaguars había algo que no me terminaba de cerrar, pese a que ganaban y ganaban bastante cómodos. Y creo que contra los Bengals lo vimos, ¿no? Es un equipo que no termina de hacer clic. Un equipo que tiene el potencial, tiene el talento, tiene momentos de buen nivel, pero todavía no está en ese nivel que vos decís, me preocupa este equipo para postemporada. O sea, yo creo que hoy soy Baltimore, Miami, Kansas City, que son los tres candidatos en la conferencia. Veo a los Jaguars y digo, sí, dámelo en playoff, dámelo que no hay problema. No sé si va a jugar Trevor, entiendo que la lesión lo va a marginar del partido. Y sí, vamos a vivir en un mundo en el que Joe Flacco y CJ Beathard van a jugar un partido de NFL con muchas implicaciones de postemporada. Y porque la defensa de los Browns es espectacular, no me va a cambiar la opinión del partido que tuvieron contra los Rams. Un partido malo puede tener cualquiera. Porque la defensa de los Rams es espectacular y porque no va a jugar Trevor, calculo yo, voy a ir con Cleveland para llevarse el juego 17-13.
Ojo que en algún momento Joe Flacco fue MVP, ¿eh? No le falta el respeto. Me parece que ganó mucho más que CJ Beathard. Pasando al partido, sí me parece que va a ganar Browns, va a ser un partido bastante, bastante malo. Pero sí, creo que Jaguars va a tener la bendición, por así decirlo, que probablemente, aunque Trevor Lawrence lesione durante todo el año, va a tener muchísimas chances de clasificar igual, aunque sea como comodín. Yo creo que la división se le va a terminar escapando, pero tiene muchas chances de clasificar aún así. 16-13 para los Browns.
Perdón, voy a volver un segundo con un dato que me acabo de contar de Jake Browning, ya que estamos. Lista de quarterbacks con más de 350 yardas de pase y 85% de pases completos en un mismo partido en los últimos 20 años. Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees, Justin Herbert, Lamar Jackson, Jake Brown. Locura. Bien, ahora sí, con este partido, señoras y señores, quisiera poder confiar. Necesito que Cleveland gane más partidos para estar más cerca de mi predicción de pretemporada. Pero acá voy a ir con Jacksonville. Por más que son un equipo que sigue sin convencerme, me la voy a tener que jugar acá. Me parece que son mejores que Cleveland. Me parece que Cleveland va en curva decreciente. Y voy a ir con victoria para el bueno de Trevor. Voy a ir con un 17-14. Y
Juega
ahora,
Trevor.
diga.
Juega Trevor.
No, ok, está bien, sí. Victoria para Jacksonville. Me quedé. Escúchame, ahora sí, algo que quería decir de Trevor. Porque vamos a hablar de Carolina ahora. Y Grimi, ya te voy a dejar que hables del partido. Pero, sucede que. Vos sabés que soy tan infeliz. Arrancá porque tenía el dato y lo perdí. No sé qué dice. Los Panthers visitan a los Saints. Decime cómo lo ves.
21-17 gana Carolina.
25-16 ganan los Saints. Le voy a pedir un solo favor a quien sea el entrenador de Carolina, que no me acuerdo el nombre porque a Reich lo echaron. Pongan a Dalton. Llamalo a Bryce Young, decirle, mira, Bryce, vos sos nuestro quarterback acá al futuro. esta temporada está arruinada, esta temporada lo único que podemos lograr poniéndote es que te sigas golpeando, que sigas acumulando derrotas. Díganle, ¿sabes que va a jugar Dalton ahora? Vos, relajá, andá a la playa, volvé en un par de meses, empezamos a preparar el año que viene de cero. Basta, basta exponer un pibe así.
Voy a decir una cosa. Bryce Young tiene marca de 1-9 en sus primeros 10 partidos, 61,7% de pases completos, 9 touchdowns, 8 intercepciones, 75 de passer rate. Trevor Lawrence en sus primeros 10 partidos tenía récord de 2 ganados, 8 perdidos, 58,4% de pases completos, 8 touchdowns contra 9 intercepciones, invertido lo de Bryce Young, y 73 de passer rate. No lo matemos todavía. No, no, claramente no está jugando espectacular, pero voy a confiar en Bryce Young todavía.
No, pero por eso digo lo que digo. Yo creo que Bryce Young tiene talento y tiene condiciones para jugar en esta liga y tiene condiciones para ser el dueño del puesto en Panthers por mucho tiempo. Pero esta temporada no veo nada positivo de mandarlo a la cancha a que le peguen, a que los receptores le suelten pases todas las semanas. Es muy pobre lo de Carolina.
Dicho eso, 20-13 es la victoria para Nueva Orleans. Y ahora...
¿Te puedo dar unos datitos?
Proceda.
En sus primeros 10 partidos, 68.2 de QB rating, de passer rating, 1.670 derras, 10 touchdowns, 11 intercepciones. Récord de... No lo tengo, pero creo que es de 2-8. 3-7. Josh Rosen.
No, no, sí, está bien. O sea, podés moldear los datos para que te den lo que tengas ganas. Eso siempre va a ser así. Bien.
El año que viene, Carolina con un head coach nuevo, van a decir, Bryce is my guy. Como hizo Kingsbury.
Eso.
Vamos a ver qué draftea Carolina.
Eso. CJ Stroud y sus Houston Texans visitan a tus Jets, postrecito. ¿Qué me dicen?
Grimmy, Carolina que draftea, no draftea nada porque la selección de primera ronda la tiene Chicago. ¿Qué te digo? Te digo que Robert Saleh, Joe Douglas, Nathaniel Hackett y todos los que toman decisiones en los Jets se tienen que ir porque Aaron Rodgers se lesionó en semana 1. Los Jets, de alguna forma, tras 8 semanas, 7 partidos, estaban 4-3. Y desde entonces, no solo que no ganaron ningún partido, sino que no compitieron en ninguno. Tuvieron un touchdown ofensivo en esos 5 partidos, que fue perdiendo por 30 puntos contra Miami, un touchdown de Garrett Wilson. Y cada vez hay más evidencia de que se puede jugar en esta liga con un quarterback suplente. Solamente tenés que tener al quarterback correcto. Entiendo si creíste que era Zach Wilson, entiendo por qué lo puedes llegar a haber creído. Una vez que Zach Wilson no demostró, ir a Tim Boyle es un papelón. Ir a Tim Boyle es realmente decir, no tengo idea de qué estoy haciendo, a ver si de repente este pibe me puede salvar. Querer volver a Zach Wilson ahora me parece también un muy mal manejo, por más de que es la mejor opción que tenés después de un partido y medio, decirle, mirá, al final sí vas a jugar vos. Sobre lo que decía Grimmy, el reporte de que Zach Wilson no quiere jugar, yo realmente dudo que sea así, porque en cualquier trabajo, no solo en quarterback, imagínate que venga un jefe y te diga, che, tenés que hacer tal cosa, no tengo ganas, o no sé si tengo ganas, te rajan, y ese sería el caso con Zach Wilson o cualquier jugador, y tampoco sé qué gana Zach Wilson haciendo eso, porque claramente su carrera en Jets estaría terminada, y no sé qué equipo se la jugaría por un tipo que te dice, no tengo ganas de jugar. No sé qué decir, ya a esta altura... Me la voy a jugar por una victoria de Jets por el simple hecho de mi argumento es la ofensiva en algún momento tiene que mejorar. Realmente es inadmisible e imposible entender cómo semana tras semana hacen lo que hacen en el costado ofensivo, porque más allá de que los quarterbacks puede que los tres sean los peores tres de la liga, hay piezas y bueno, con la ilusión de que algún día la ofensiva va a lograr hacer, no te digo 35 puntos, sino 16, 20. Voy a confiar en que esa defensa algún día va a tener su recompensa por jugar tan bien semana tras semana y los Jets se van a llevar el partido 16 a 10.
Es durísimo escucharlo a Mati así, porque como que todas las semanas casi siempre viene con la ilusión de que bueno, si hacemos esto, hacemos esto, vamos a ganar. Y la verdad es que nunca pasa y todas, no puedo comerme más la ilusión de Mati con los Jets. Cosa que yo también tuve en muchas oportunidades en el año, sobre todo, qué sé yo, después del primer partido de Zach Wilson contra Bills. Está bien, no fue el mejor partido de la historia, pero bueno, por lo menos le puso huevo y después terminó poniendo un gran pase a Garrett Wilson y ha tenido algún que otro destello durante el año. Pero se enfrenta a un Houston que, por empezar, le sacó la racha a Denver de 5 partidos consecutivos ganados y después está jugando en modo MVP, está bien. Perdió a su mejor arma y a su mejor amigo en Tank Dell. Pero tiene a Nico Collins que lo puede reemplazar tranquilamente y lo ha demostrado durante la temporada. O sea, tiene dos wide receivers realmente muy buenos y muy jóvenes que se pueden complementar muy bien. Y uno puede suplir al otro. A mí me parece que hoy Houston es mucho mejor equipo y que no debería tener ningún problema para sacar adelante el partido. Para mí va a ser un 27 a 10 a favor de los Texans.
No, a ver, yo coincido con... Me gustó lo que dijo Postre y banco a los Jets, o sea, confío, pero en esta ocasión sí, Grimm, me parece que es medio lo que decís, sí, es como cuando vas a las maquinitas esas, que la garra de Toy Story que tenés que ir a agarrar el juguete y siempre mantenés la ilusión y confías en que la próxima fichita es, pero no es. Esta no es, Dios.
¿Sabes qué es lo peor? Que después de haber elegido en el top 10 del draft mucho tiempo seguido, los Jets habían logrado por lo menos salir de ahí y probablemente este año vuelvan a elegir top 10. Es duro.
No. Te explico cómo es el ciclo de los Jets, porque es siempre lo mismo. Es ilusión durante los season, unas primeras semanas en las que pasa algo y decís, che, capaz este año podemos volver a playoffs. Después una inexplicable racha de derrotas, que es donde se encuentra ahora el ciclo. Fuera de joda, ustedes vieron el partido de Zach Wilson contra Kansas City, vieron la ofensiva, se movía. Y de repente es como que se olvidaron de todo lo bueno que pudieron hacer esas semanas, incluso ganándole a Filadelfia. Y después, cuando ya la temporada está perdida, ahí es cuando los Jets ganan un par de partidos para empeorar su posición de draft. Igual, yo siempre soy partidario de hay que ganar todos los partidos. Creo que la posición de draft está un poco sobrevalorada y hay ejemplos anuales. Por ejemplo, Quentin Johnston se fue a Chargers y acto seguido se fue Safe Flowers y después se fue Jordan Addison y vemos hoy lo que son los tres. Pero este año ya, por lo menos para romper con ese ciclo de Jets de ganar partidos intrascendentes, me gustaría... ya que de una vez por todas pierdan todo, así limpian la casa, se deshacen de Sale, de Douglas, porque si los Jets de alguna forma terminan 7-10, 8-9, por alguna de esas casualidades, aún sin ir a playoffs van a mantener a toda la estructura.
Bienvenido al mundo del tanking, postrecito. Te estaba esperando.
Victoria para los Texans 24-14. Ahora los Vikings visitan a Las Vegas Raiders. Grimmy, ¿cómo lo ves?
¿Sabes qué va a ganar Las Vegas? Por empezar, Las Vegas está bien. Venía muy bien con Antonio Pierce, 2-0. Después le tocó enfrentar a rivales. Uno al que no le gana nunca, que es Kansas City Chiefs. Y otro que es un especialista en ganarle equipos con récord de menos de 500. Que son los Dolphins. Se enfrentan a unos Vikings que... A ver, ¿cuál fue la última imagen que yo tengo de Minnesota? Es Josh Dobbs dando pena contra la defensa de Chicago en primetime. No creo que Josh Dobbs vuelva a jugar un gran partido. Para mí va a seguir con la mediocridad que tuvo durante toda su vida y durante toda su carrera. Y Las Vegas se va a llevar el partido con un apretado y muy feo partido. ¿Cuánto le vamos a poner? 14 a 10.
Con 12 recepciones, 172 yardas y 2 touchdowns de Justin Jefferson. Que vuelve, los Vikings van a ganar 23 a 20.
No sé si tanta statline, no sé si va a poder volver tan ponedor en su primer partido, pero que vuelve bien y que ganan los Vikings, estoy. Me gusta un 27-23.
Minnesota pierde la división con una derrota más de ellos y dos victorias de Detroit. O sea, prácticamente estaba todo cocinado.
Y
Ahora
bueno.
habría que ver Green Bay. Por lo menos Minnesota le regala la división a Detroit con esos resultados.
Sí, no le dio una gran mano Kansas City al resto de la división. Pero bien, bien. Metámonos ahora, porque lamentablemente a Seattle le toca visitar a San Francisco. Y si bien Pete Carroll tiene una cierta paternidad sobre Kyle Shanahan, no, no. Acá no hay chance, viejo. Muy, muy duro el partido que pierden contra Dallas. Lo de Gino, todo fenómeno. Jugó un gran partido. No, no, no voy a cuestionar tanto tampoco. O sea, la ofensiva se convirtió en el primer equipo de la historia. Era en lograr más de 35 puntos sin despejar en todo el partido y perder. Bien, todo lo que quieras. Pero el infeliz de Bland, que estuvo flojísimo todo el partido, se acordó en el momento justo y bueno, lo terminó ganando. Y Gino, nada, gracias por los años de servicio, pero Seattle en primera ronda tendría que traer un quarterback, porque el resto me parece que está, o sea, claramente hay cosas por corregir en defensa, pero el resto lo tenés bien. Y nada, San Francisco nos va a pasar por arriba, viejo. ¿Qué quieren que les diga? Con todo el cuerpo de Avengers completo, hay muy pocos equipos que le puedan ganar a San Francisco. Seattle está muy lejos de ser uno de ellos. Victoria para los 49ers. 34-20.
¿Sabes qué iba a decir 33-20? Pero sí. Victoria para MVP Brock Purdy, que va a seguir sumando a su candidatura. Y
Bajo ningún punto
mientras.
de vista, bajo ningún punto de vista, y te lo demuestra el hecho de el contraste que es él con todos los Avengers contra sin los Avengers.
Pero,
Se pierde
¿qué clase
uno,
de mérito
no
es
está Debo,
tener un
no
buen
está Trent
equipo?
Williams, no está alguien, y Brock Purdy se caga
No,
pedazos.
no.
No solo no
De
juega bien,
ninguna
se caga
manera.
pedazos.
De ninguna manera. De ninguna manera es tener un buen equipo un demérito para el premio. Todos los quarterbacks que ganan el premio, que es un premio de quarterback y me parece bien que así lo sea, lo ganan con un muy buen cuerpo de receptores o de armas. Nadie juega solo esta liga.
No, no, el demérito está en mirar las estadísticas de Brock Purdy cuando su equipo va ganando contra cuando su equipo va perdiendo. No, 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 no le da, no le da, es carreado, todo bien con Brock. Big Cock Brock. No, no es el MVP, pero ni de chance. Bueno, Grimmy, dale, deja de dormirte y habla del partido.
Ya está, deja de llorar, se lo va a
Bueno,
llevar.
¿pero qué? ¿Lo
¿Y
vas a
sabes por qué se lo va a llevar?
desperdiciar para el
¿Sabes?
MVP?
Sí, pero ¿sabes por qué? A ver, mi candidato número uno es CJ Stroud. Pero ¿sabes por qué se lo va a llevar Big Brock Cock o Big Cock Brock, como vos le quieras poner? Simplemente porque fue el último elegido en el draft del año pasado. Porque a la NFL le gustan las historias falopa. Porque Damar Hamlin, habiendo jugado dos o tres snaps en toda la temporada, va a ser el jugador regreso del año, ganándole un premio que Tua Tagovailoa lo tiene ganado ancho y largo. Pero se lo va a llevar por eso, porque van a decir el primer Mr. Irrelevant de toda la historia en ganar un MVP. Va a ser así. Y San Francisco va a jugar el Super Bowl. No obstante, me voy a quedar 37 a 18 para los 49ers. Y yo, Lucho, te quiero preguntar: ¿Penix, Knicks o Jalen Daniels?
Bonix es pésimo, no lo draftean en primera ronda. Si su equipo draftea a Bonix en primera ronda, se van a querer matar. Acuérdense de lo que les digo. No sé, entre Penix y Jaden Daniels tengo dudas. Penix el otro día estuvo bien, que ganó la conferencia y tiró la de Gino, la de They wrote us off, but we ain't right back. Ese estuvo muy bien. Hizo un lindo mimo a Seattle. No sé si no Jaden Daniels. Creo que me gusta más él. Bien.
Lucho, te pregunto, ya que no lo querés a Purdy, ¿Qué candidatos hay? Porque hoy los tres favoritos en las apuestas son Hertz, Dak y Purdy. Que, a ver, Hertz y Dak tampoco es que juegan solos. Y cuando nos enfrentaron mano a mano, los pasó por arriba a los dos.
Mira, con Hertz lo que me pasa es algo que se lo escuché a nuestro querido Emi Samonde, que lo encuentran en nuestro patreon.com/nohuddle. Ahí tienen las columnas sensacionales que hace él, hay un par liberadas como para que vean lo que hace. Para mí el parámetro para Hertz MVP es Lamar Jackson, es esa temporada. Y Hertz está muy lejos. Entonces no lo veo. Pero para que yo diga que Hertz está lejos no quiere decir para nada que Purdy sea el MVP. Pero nada que ver. Ya sé,
Pero te pido
tengo
postules
razón.
a alguien.
Solo dije
Te
que
estoy
Hertz
pidiendo
no
postules
es.
a alguien.
Te pongo
Hertz.
arriba de Purdy a Dak Prescott y a CJ Stroud. A ambos.
No, basta,
Dak
las
Prescott por
pre.
sus
No,
maravillosas
no.
victorias contra los Chargers, los Jets, dos veces contra los Giants y contra quién. Por favor.
No.
Jugó mano a mano con San Francisco y con Filadelfia y perdió comodísimo.
36-73, el récord de los equipos combinados de a los que les ganó Dak Prescott. Es un papelón, hermano, no lo pueden.
Bueno, ok, está bien, pará, no lo pongas a Dak Prescott, te lo pongo a CJ Stroud varios escalones arriba
Mirá,
de Brock.
igual te digo una cosa. Si Dallas no va a pasar, pero si Dallas gana el partido que viene,
Ah,
que
mirá qué rápido se
seguramente.
dio vuelta la tortilla. Ya lo estamos
Ojo,
poniendo
papá.
a Prescott. Mirá, mirá, qué
Si
fácil.
Dallas gana.
Es
Si
fácil. Si te
Dallas
tomas solo
gana el
un
partido que
partido
viene.
para dar vuelta a la discusión, es porque ya estás ahí.
No, porque va a estar a nada de salir seed número uno. Si Dallas sale campeón de conferencia. Perdón, sale seed uno. Se lo van a dar a Dak.
Basta, basta.
Porque la liga ama a los Cowboys.
Posecito Allen agarra todas sus intercepciones, las pone en un bolso y se va a Kansas City. Le toca jugar contra los Chiefs. Postrecito, ¿por cuánto va a perder?
No, 30-29, seguramente con un field goal en la última jugada para perder de manera épica.
¿Tanto lo
Lo
es?
único que quiero decir de los partidos de los Chiefs, que ya ni manden árbitros, porque hacen un papelón todos los partidos. Contra Green Bay fue increíble lo que hicieron en ese último drive. Un escandaloso cobro de rudeza innecesaria contra Mahomes cuando estaba completamente adentro del campo. Y después, para compensar, se comieron una interferencia que vos decís. Maestro, esto lo está viendo todo el mundo.
¿Están preparados para lo que voy a decir?
No digas que va a ganar Búfalo.
27-23.
Jesús.
Si hay algo a lo que nos acostumbró Josh Allen es que en temporada regular a los Chiefs les gana, y más en Arrowhead.
Me voy a agarrar de
Las
los.
tradiciones no se rompen, las tradiciones no se rompen.
A ver, está bien. Me voy a agarrar de los 30 que dijo Postrecito, pero no le voy a dar 29 a Búfalo, le voy a dar 20. 30-20 gana Kansas City. Bien, ahora Denver le toca visitar a Los Ángeles. Y ya está, o sea, se terminó la racha del equipo más enrachado de la liga a manos del MVP CJ Stroud. Ahora a Denver le toca volver a ganar, porque estos Chargers no le ganan a nadie. Victoria para Denver, voy con un 30-27. Postre. Por
Incluso
fin.
en la incluso en la época de Drew Lock era cierta paternidad que tenían los Denver Broncos sobre los Chargers. Así que no veo por qué no seguir con esa paternidad. 22 a 16, sí, 22 a 16 para ganar los Broncos.
Fuera Staley.
Sin resultado, fuera Staley. Saludos. Ok, bien, banco.
No se va a ir. Está, acéptenlo, se va a ir cuando cierre el año. Se viene el lunes el
Sunday
Black
Night
Monday.
Football. Filadelfia visita a Dallas. Grimmie, ¿quién va a ser el MVP de la liga?
Sí, de Strava.
Basta, dale. ¿Quién va a ganar este partido?
Filadelfia. Yo te dije si ganaba, pero no va a ganar. Creo que Filadelfia va a venir con la sangre en el ojo. Le gusta a Filadelfia cuando viene eso por revancha y todas esas pelotudeces que solamente le sirven a Sirianni para llorar. Partido que la verdad que vale lo mismo que si le ganas a los Jets 0-15, ¿no? Pero bueno, perdón, Mati, por haber puesto el ejemplo de los Jets, fue el primero que se me vino a la cabeza. 32 a 26 va a ganar Filadelfia. Los Cowboys, si bien han ganado algún que otro partido importante este año, le sigue faltando. Le sigue faltando. Y si Dak Prescott, bueno, me cierra la boca ahora, bueno, puede ser que lo consideremos, pero no. Incluso ganando este partido tampoco son 100.
Dak está jugando muy bien y eso lo va a mantener en partido, pero Filadelfia es mejor equipo. Filadelfia creo que tiene los mejores jugadores y no lo veo a Filadelfia perdiendo dos partidos seguidos. Creo que Dallas hasta ahora mostró que es esto, es lo que vemos contra Washington, contra los Washingtons de la liga. Y lo que vimos contra San Francisco y Filadelfia, un equipo que no está al nivel. Entonces, hasta que me lo demuestren, yo voy a confiar en los Eagles y van a ganar en Sunday Night. Me gustó, Grimi, 32-26.
Nada que agregar a lo que dijeron, victoria para Filadelfia 28 a 26. Y ahora la doble cabecera del Monday Night. Grimmie, me parece que Miami es lo mismo que Dallas, ¿no? A los equipos malos como Tennessee les va a ganar 40 a 3. Así que voy con un 40 a 10. Tyreek Hill sigue sumándose al récord. Victoria.
40-17 y hay que darle un poquito más de pelota a Tyreek Hill. Debería tener algún voto para MVP. No sé que no lo va a ganar, pues no lo va a ganar ni en pedo porque esta liga es solamente de quarterbacks. Pero sí. 42 a 17 y te paso el del otro, que es la que estamos. 27 a 10 a favor de los Packers.
Sí, este partido, Lucho, decías que los Dolphins son los Cowboys de la Americana. Bueno, en Nochebuena juegan Dolphins Cowboys. Alguno va a tener que ganar contra un equipo de récord ganador. En este partido juega el MVP, Tua. No sé si lo vieron tocando la guitarra con los Manning.
Sí,
Es
muy bien.
fuera de joda la cabra, ¿eh? Fuera de joda la cabra. Y bueno, contra Titans va a ser una paliza. 55 a 10.
Sweet Home Alabama. Escuchá, pueden empatar ese partido. Estás descartando la posibilidad de que empaten. Vos que predecís tantos empates en este podcast, ese lo pueden empatar.
No,
Bueno,
es que venía listo para. Ah, el de Dallas. Esta semana no tiré empate. Venía listo para hacerlo de Patriots y Steelers un 0-0, pero me gustó más el 38-35.
está muy bien, está muy bien. Bueno, Packers Giants, todo bien con Tommy Big Pito y que tenga mejores estadísticas que Patrick Mahomes en los últimos partidos, pero victoria para Green Bay, viejo, victoria para Green Bay, va a ser un 24 a 11.
Che, igual ojo, pues si gana Giants se mete en la pelea por los playoffs.
24 a
Así
11,
con
Green Bay.
5-8, así se mete con 5-8, van a dar pelea. Che, el otro día estaba viendo, ayer, a la noche. El undécimo de la conferencia americana le alcanza para ganar la NFC Sur y meterse en cualquiera de los tres puestos de comodín en la nacional.
Dos puestos de comodín, porque Dallas tocó 9-3 en el primero, no creo que le
Ah,
alcance.
tenés razón. Dos puestos, tenés razón.
Pero sí, creo que la Conferencia Nacional debería cambiar su nombre a la Primera B Nacional, porque el nivel es similar. Lo dijiste vos, si Giants ganas le pone a tiro de postemporada, lo mismo Bears. Bears puede estar cerca de la postemporada, es la verdad que un espanto.
¿Te
Por el
imaginas
bien.
que cumplamos con nuestra predicción de Chicago en postemporada, postrecito? Yo me vuelvo loco.
Realmente no me lo imagino. Pero por el bien de este podcast y que sigamos manteniendo las tradiciones, como dijo Grimi, esto va a ser un verdadero empate en 26, dos goles de campo en tiempo extra.
No, no. A ver, Tommy Fito. En esta temporada, contra Patrick Mahomes, ambos 66% de partidos ganados. Tommy tiene 2.3 touchdown contra intercepciones, Mahomes 2.2. Pase rating, Mahomes 95, Tommy 92. Yardas por pase completo, 10,4 Mahomes, 10,6 Tommy. Y una game winning drive por lado. Señoras y señores, vamos con las garantías.
Te
Postrecito.
doy una consigna antes a
Dale.
vos, conductor. Necesito que inventes un sello para los jugadores Christian Watson, que son muy buenos, muy talentosos, pero juegan dos partidos y se rompen. Y vuelven y juegan dos partidos más y se rompen. Realmente me da mucha pena por él, porque cuando está
El tío
sano
CMC.
se siente. No, bueno, pero el de CMC quedó viejo. CMC juega todos los partidos para Niners, hace 200 yardas y un touchdown.
Garantías, postre.
Garantías para esta semana. Filadelfia gana en Sunday Night Football. San Francisco le gana a Seattle. Y Kansas City le gana a Buffalo. Los tres mejores partidos de la fecha, te garantice.
Estuviste bien. Vale. Hay uno en el que hay valentía. El resto, Grimmy.
Vamos a supervivencia. Baltimore, Miami. Si Jordan Love viene de ganarle a Kansas City y después se lo coge Tommy Big Pito, ya directamente la NFL está totalmente rota.
Sos sucio, Grimaldi, pero está bien, tenés que sumar puntos. Señoras y señores, nos siguen en @NFLNoHuddle, tanto en Twitter como en Facebook.
Las dudas.
Ya sé, pero antes quiero vender. NoHuddle.com.ar, nuestra página web. Podcast SC, las redes de este podcast. Y bueno, responden en la encuesta de quién es el Minshew de oro y el Josh Allen de madera. Mis garantías para la semana son Denver, Indianapolis y Green Bay. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Abrazo grande para todos y hasta la próxima. Chau.